Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas. Ya veis cómo está el ambiente aquí hoy. Sábado por la noche, efectivamente, sí. Es sábado por la noche, aunque estés escuchando esto un miércoles por la noche. ¿Podríamos fingir que estamos grabando esto un sábado por la noche? ¿Podríamos hacerlo?
Podríamos fingir, de hecho, incluso que estamos grabando el programa cuando es en rigurosísimo directo. Son las 10 y de la tarde cuando empieza la berrea.
Las 10:54 diría
de
yo.
La tarde,
más o menos,
de la tarde.
De la tarde, efectivamente.
Noche ya.
Fernando Nieto, bienvenido a tu programa.
Hola, Juan Vázquez, muchas gracias. Bienvenido tú también. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Todo bien? Tengo energía. ¿Cómo se nota que no he estado haciendo radio a lo mejor en las últimas tres horas de...?
Se te nota como muy fresco.
Estoy como...
Yo estoy como un niño.
Ese niño
pregúntame cosas.
Tiene problemillas, ¿no?
Yo soy un niño que fuma. Soy un niño que fuma desde los 3 años.
Nació así ya directamente.
Yo nací así.
Madre mía. ¿Tú estás bien, Juan, o qué te pasa? ¿Quieres contarnos qué te pasa?
Estoy griposo. Ya posgriposo. Ya lo que es la fiebre ya la he pasado, sí. Y ahora estoy como, bueno, con la retranca de...
¿Cómo con la retranca?
Con la retranca resfriada.
¿Cómo con la retranca resfriada?
Bueno, pues con congestión, con la voz un poco tomada.
Wow.
Con quizá...
A lo mejor un poquito de tos con flema, de esa tos productiva.
No, flema,
que
no,
llama.
Flema no tengo.
Pero me gusta un poco si la tos productiva, ¿eh? A mí cuando la tos productiva sucede... no el proceso, pero...
Que echas cosas.
No, es al revés, Juan. Es como inflamable. No sé.
¿Cómo es productiva?
Que no se inflama.
¿Cómo que productiva?
Productiva es que echas gapo, que echas moco, claro.
Se llama así médicamente.
Tos productiva.
Claro. ¿Médicamente se llama así?
Que sí.
¿Y eso por qué lo sabes?
Tos productiva porque yo soy una persona que enferma... ¿Qué dice ese? Que enferma bastante fuerte.
Ese término... Ese término productivo lo tiene... O sea que cuando...
Cuidado que arrancado.
Arrancado. Bueno, ya está aquí nuestra Laura López. Bienvenida a tu programa.
Arrancado.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Bienvenido.
Ay, me mata ese audio, me mata.
Bienvenida a tu ratito de reírte, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, mi ratito de reírme.
Tu terapia 89, cuando se llamaba 89, que era como que le daba el empaque.
Es mi terapia totalmente, mi risoterapia.
Me alegra, me alegra.
Nos encanta que no sea solo Fernando, la de Fernando y la mía. Juanqui Tirado, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tú no estás malo?
Yo por ahora no, y espero no estarlo después de estar aquí a tu lado.
Me ha dado un morreo cuando has llegado. Me ha comido la boca cuando has llegado.
Pero porque yo soy así de cariñoso.
Ya, pero es que no. Te lo voy a pegar. Mira que le he dicho, estoy malo. Dice, entonces sin lengua.
¿Acho? Sí, pero la próxima vez solo la manita.
Vale.
Además, Juan es de esas personas que... Ahora ya no lo sé, pero en su momento no advertían de su malestar, de su enfermedad, no advertían.
En plena pandemia,
yo pensé que iba a decir que era de las personas que besaba bien, que hace tiempo,
no me besa. Hacen otras cosas mejor que besar, Juan. Pero... No vamos a entrar en eso aquí ahora, pero quiero decir que es de las que... Era al menos de las que no avisaban. Llegaba un abrazo tal... ¿Qué te pasa? Estoy malísimo, tengo gripe. ¡Acho, pero quítate de aquí, tío!
Ah, bueno.
¡No me abraces!
Eso puede que fuera el Juan pre-pandemia.
Claro. Juan pre-pandemia.
Pre-pandemia. Ya, es que ha hecho un giro como si esto fuera la tele. Pero
giro copernicano.
¿Qué hago, tío? Si tengo la tele en el alma. Si Manu, es que no me quieren en la tele.
Manu
pero...
Jiménez, bienvenido a tu programa. Ay.
Entonces tú eras de esas personas que como cuando están enfermas buscan como más cariño, ¿no? Y se hacen más como, es que estoy malo, tú me cago en la leche.
Yo era de esas, de darme cariño, no pasa nada.
Bésame más ahora que estoy enfermo.
Es verdad que yo he sido mucho también de, oye, estoy malo, no sé qué. ¿Qué más da, tío? Que actúe en mi defensa.
Bésame, loco.
Bésame.
Dentro de 5 años,
¿sí?
Hará 50 años de los 80.
Bien.
Lo digo para que lo tengamos como una cosa ahí, para que vayamos manejando mentalmente. Ya de decir, de los 80 ya hace 50. Dentro de 5 hará 50 años.
Bueno, pero
ya.
Lo dices tú como si los 80 a nosotros nos tocaran de alguna manera.
No, yo solo lo digo.
Hombre,
yo solo lo digo.
Me lo he hecho a mí.
A Manu le toca, claro.
A nosotros te respailó.
Hombre, pero...
A mí sí.
Pero ahí está.
Bueno.
Como dato.
Vaya, como está empezando el programa hoy.
La Berrea.
Hacho,
extremeños y otros no tanto.
Qué fuerte día.
Riéndose de cosas random.
Hacho, tía, qué
hacho,
fuerte.
Hacho, 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 hacho.
Interrumpimos la marcha habitual del programa para comentar que una noticia salvaje apareció. Compañero Nieto, nos toca trabajar por primera vez en esta temporada. Cuéntanos el titular.
Pues sí, podemos leer, compañero Juan, en la sección de ciencia del...
tu apellido, yo te llamo Nieto por tu apellido y tú me llamas Juan,
me has llamado
compañero Nieto. Juan, por lo que sea.
Compañero Vázquez.
Ah, vale.
Podemos leer en la sección de ciencia del diario El País que el secreto de la longevidad extrema se ha encontrado en el ADN de un roedor africano, el ratopín.
Increíble. El ratopín, también conocido como topo rata desnudo, un roedor que, si atendemos a las leyes biológicas de su tamaño, debería vivir una media de 6 años.
Pero que en realidad vive hasta 30 años. Además, estos animales han demostrado una notable resistencia al cáncer. El destino de la lucha contra el envejecimiento que tantas empresas tecnológicas buscan podría estar en este animal de la sabana.
Y la ciencia ha determinado por qué. Y es que científicos chinos han analizado su genoma y han encontrado que el ratopín... me encanta el nombre que tiene, ratopín. Pingue.
Pingue.
Pingue. Es ratopín con N, pero el pingue se lo ponemos porque estamos un poco...
pinga.
Malisos. No, bueno, el ratopín produce una sustancia muy particular, el hialuronano de muy alto peso molecular.
Queda clarísimo, compañero. Esencialmente, esta sustancia funciona como un superagente que repara las células de manera extremadamente eficiente, protegiéndolas del daño y de las mutaciones que provoca la vejez y las enfermedades.
La clave está en su peso. En los humanos, este hialuronano existe, pero tiene un peso molecular mucho más bajo, y en el ratopín, amigos y amigas, el peso es extremo, lo que permite que se acumule de manera más densa en los tejidos. Así forma una especie de matriz extracelular más rígida y protectora que no solo previene el envejecimiento, sino que también parece que evita el desarrollo del cáncer.
Exacto, evita la acumulación de daños celulares que conducen al envejecimiento manteniendo...
¡Celulares, celulares, de lado a lado! ¡Celulares, celulares! Perdón.
Y te has dado cuenta tú también, compañero, que la largo ya la noticia. Me alegra que tú también lo hayas notado. Yo estaba un rato ya diciendo...
¡Celular, celular!
Se está haciendo densa la noticia, compañero.
Pero en ese tono me lo puedes decir. Bueno, compañero, sí, creo compañero, que deberíamos cortar.
Compañero, creo que igual... ya. No, es que queda un rato todavía.
Pero, escúchame.
Cuéntanos. Ay, Dios mío, como está Radio 1, tío.
Cuéntanos, ¿qué pasa?
Ay, con la acumulación? Pues que... evita la acumulación. Es importante esto que estamos contando también, ¿eh?
No, claro.
Nos lo vamos a tomar todos un poquito en serio, los oyentes también, ¿eh?
Venga, volvemos al tono, volvemos.
No, no, al tono, no.
Sí, al tono, al tono.
Al tono, bueno. Ay, que calor tengo, compañero.
Compañero Nieto, bueno, cuéntanos.
Como bien decía mi compañero Vázquez, evita la acumulación de daños celulares que conducen al envejecimiento, manteniendo las células jóvenes y funcionales por un periodo que supera las expectativas de su especie y, crucialmente, bloquea que las células cancerígenas se organicen y se propaguen. Es un mecanismo de defensa biológica constante.
El ratopín no solo vive mucho más de lo esperado, sino que su biología posee un mecanismo. Fernando mi compañero Nieto hace señas de que y sigue y sigue y sigue y sigue.
Ahora el experto en ratopines y no sé qué. Por teléfono a contarlo.
Pero habrá que contarle a la audiencia lo que pasa, ¿no?
Ya no.
Oímos ahí el sonido. Tenemos el sonido del ratopín. Este increíble animal puede vivir casi eternamente.
Lo estoy teniendo.
No te tapes. No.
Ay, perdón, chicos, lo siento. Seguimos.
Ya solo quedan 2 párrafos de 5 líneas cada uno.
Venga, y termino diciendo que su biología posee un mecanismo de control de calidad celular que otras especies de mamíferos, incluyendo la nuestra, no tenemos en ese grado. Y todo esto, ojo, el ratopín, con la apariencia de un testículo pelado, ¿eh? Buscadlo en Google, que así es.
El ratopín, no, sí, no un testículo pelado.
No, claro, buscar ratopín.
Bueno, depende. Testículo o no, lo fascinante es que, dado que el hialuronano es una molécula que ya está presente en mamíferos, la posibilidad de replicar y aplicar esta producción celular en humanos no es una fantasía. Los investigadores están ahora enfocados en encontrar la vía para que nuestro propio cuerpo pueda sintetizar esta versión de alto peso molecular.
Bueno, hemos conseguido extensa noticia
hoy, por Dios,
médico-biológica. Se le ha hecho larga al presentador y...
Es que yo avanzaba, yo veía que...
que no terminaba.
Y yo digo, yo...
El tío, macho. Es lo que tiene también leerse el guión a primera vista, ¿eh? Solo lo hace un profesional de la radio. Amigos, ¿vosotros creéis que esta es una noticia de estas que luego no llegan a nada? O sea, que el ratopín no va a ser la clave de nada luego.
Igual cambia la dieta. Ahora la gente empieza a comer ratopín. A ver si se te pone lo que sea bien.
Oh, increíble. Es que, pero, de la fuente,
¿cómo se llamaba el animal este que desembocó lo de?
¿Que desembocó? ¿Cómo que desembocó?
El vampiro.
¿El murciélago?
El murciélago.
Sí. No, pero no, había, no, pero tenía un nombre parecido al ratopín.
¿Qué dice?
El porcopín. ¿No?
¿Qué dice?
¿Qué te pasa?
Yo estoy fuerísima.
Espera, te lo voy a buscar.
¿Qué estás diciendo?
Sí, pero que está...
¿Era un chiste?
No,
vale.
Está como intentando...
Búscamelo, porque compañera ratopina lo va a encontrar.
Yo, si por lo que sea estáis un día con el... Estáis con el estomaguino revuelto, lo que sea, no busquéis el ratopín, ¿vale?
Es como un testículo con dientes. Básicamente. ¿Qué? ¿Por qué has buscado a ratopín y te sale una foto de Pablo Motos?
El pangolín.
No lo tengo claro.
¡Eso! ¡Pangolín!
¡El pangolín!
¡El pangolín!
¿Pero eso qué tiene que ver con el COVID?
El pangolín. A ver, pues el pangolín.
El pangolín fue lo del COVID. Lo que se decía, que alguien se había comido
para
pangolín
para los conservacionistas
crudo.
Será devastador si se descubre que el pangolín fue el transmisor del virus, del COVID.
Te estoy diciendo.
Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rachetona, buscándonos la información. Increíble también la juventud, ¿no? Cómo está, conectada. ¿No? Con el mundo, ¿no? Consiguiendo información a la primera.
Uy, qué tonto estamos.
A la siguiente noticia.
Hay que ir más.
Compañero Nieto, cuéntanos.
Pues mira, compañero Vázquez. Cambiamos de tercio completamente. Vamos a dejar el mundo microscópico, los animales feos y la longevidad, para hablar del mundo de la ingeniería y la conquista espacial.
A lo que le gusta a la industria y a los titulares. Proyectos que reescriben los límites de lo que podemos construir.
El titular que recogemos hoy es que el megacohete Starship de Elon Musk ha completado con éxito un nuevo vuelo para probar el envío masivo de satélites al espacio.
Por primera vez, este vehículo colosal ha completado todas las fases críticas de un vuelo de prueba de larga duración, porque los anteriores intentos de la compañía de Musk han salido regulinchi.
Esta misión de prueba es fundamental, ya que Starship es la pieza central de la visión de SpaceX para la comunicación global masiva.
Se trata de probar la capacidad de enviar al espacio no solo un par de satélites, sino una cantidad ingente de ellos, lo que en la industria se denomina como despliegue masivo.
Correcto. La principal ambición de estos vuelos es optimizar el despliegue de lo que llaman la constelación Starlink.
¡La constelación Starlink!
Este cohete está diseñado para ser completamente reutilizable y, por su tamaño, podría colocar cientos de satélites, que es lo que quieren los ingenieros y las cosas, en órbita en un solo viaje, que es la intención que tienen con la versión 3 de esta aeronave.
Eso se traduce en un abaratamiento de los costes para poner objetos en el espacio a una escala sin precedentes.
La intención es cambiar la conectividad a nivel global, un esfuerzo que lleva a la órbita terrestre a la capacidad industrial de la producción en masa.
Un nuevo paso de gigante para la humanidad que, cómo no, acabará también sobreexplotando el espacio exterior.
¿A quién no le va a gustar?
¡Más satélite! ¡Pon ahí más satélite!
Están contentísimos los observatorios.
Ya estamos a un paso de que haya realmente carteles en el aire que ponga beba Coca-Cola o lo que sea.
Total.
Con Blade Runner.
Va a pasar.
Tú has visto lo que hacen fundamentalmente los chinos con los drones, ¿no? Que hacen ya movidas
loquísimas. Yo he visto alguna de estas, una pasada, a ver.
Yo creo que en algún momento nos va a pasar eso, ¿eh? Que en algún momento nos van a poder publicar ahí arriba.
Pero tú sabes que los satélites se ponen en órbita afuera, ¿no?
Los alétiles.
Del lo que es el planeta, ¿no? O sea, quiero decir que los drones, los chinos, que es del ejemplo que has puesto...
No, están un poquito más arriba del Everest.
Claro, una mijina.
No, no mucho.
Una mijina.
Ahí sí están dentro de la...
El Everest se agachan a veces, porque...
Está dentro de la tierrosfera, ¿no?
Es verdad. Tú eres... Tú eras terraplanista, efectivamente.
Yo de toda la vida.
Madre mía, el programa que tenemos hoy, ¿os estoy pasando la malura o qué os pasa? Estáis todos como un poco tontos hoy, ¿no?
No.
¿O soy yo?
No.
Venimos contentos de más.
Vale, bueno.
De más. Ah, bueno, que venir de más.
Para todo hay un de más, ¿eh? Incluso para la contentura. Hay un de más, muy bien.
Oye, pero que... que... No hay forma hoy. No hay forma hoy.
Qué pedazo de programa.
No, es impresionante.
Wow. Oye, no te metas con la naturaleza del programa, Juanqui Nieto. Juanqui.
Juanqui, tú. ¿Cómo te llames?
Hermano.
No, no, si lo he dicho con todo el sentido del mundo, de verdad.
¿Cómo te llames?
Me lo gozo mucho. Pero yo, ¿por qué no me cogió la baja? Como cualquier trabajador normal.
Yo a mí
está malo y no viene a trabajar.
Yo he escuchado esta mañana el audio, si queréis lo puedo poner. El audio de mi socio.
No, hombre, no ponga eso.
Yo lo puedo poner. Socio, estoy malísimo y tal. Yo he dicho, cuando ha empezado el audio, he dicho, me va a decir, no vengo. Y porque es lo lógico.
Te lo he dicho.
Es verdad que me has dicho, te iba a decir que no vengo, pero he decidido que voy a ir.
No ha sido así.
A transportar mis virus hacia la localidad de Mérida.
No ha sido
así. Lo voy a propagar, voy a ir al programa.
Mira, yo le envío un mensaje.
No, ha sido, no, que lo pongo,
¿eh? No lo ponga. Yo le envié un mensaje de audio anoche. Le dije, Fernando,
me muero.
Estoy todo perdido.
Que igual no sé cómo llegar.
Que mañana igual no puedo hacer la berrea, Fernando. Y eso se lo mandé anoche. Pero
verdad que lo escuché
la noche. Estaba haciendo lo que sea y no me ha escuchado. Ha pensado que, oye.
No, que te tengo bloqueado los fines de semana.
Podía ser.
Entonces me llegan por la mañana del lunes.
Y entonces le y esta mañana lo ha escuchado, ¿no? Pero yo, independientemente a eso, le había puesto un: oye, socio, todo ok, tengo energía, voy para allá. Entonces,
se
claro,
nota,
eso anulaba.
Se ha notado muchísimo.
Hombre, tenía energía esta mañana a las 8 de la mañana.
Ah, claro,
ya,
pero no has pensado que el programa se graba. Perdón, se emite en directo a las 10 y.
De hoy sábado.
Un sábado de noviembre. Vamos ya con el resto del programa, por favor.
Si odias la radio, no es radio. Es un podcast. La Berrea.
Y es que en la noticia de hoy, querido compañero,
el rato pi.
Bueno,
todo
chicos,
el programa ha sido programa de noticia. ¿Verdad?
No.
A ver,
no, ahora vengo yo, chicos. Ojo, nos ponemos favor. Serios.
Vale.
Uy.
Nos ponemos serios. Os voy a hablar de un tema serio.
¿Hoy?
Sí, hoy. Os voy a hablar de un tema serio. Nos ponemos tristes, nos ponemos serios.
Sí, vale.
¿Nos pasa muchas veces que entréis a Instagram con un buen estado de ánimo?
¿Cómo Instagram?
A Instagram. Ya. Entráis a Instagram con un buen estado de ánimo y de repente salís sintiéndoos peor con vosotros mismos.
Sí, a veces.
A veces pasa. Sí.
Las noches de insomnio viendo vídeos de niños pequeños en TikTok. Lo paso fuera.
No, pero es que el técnico se lo estaba tomando un poco a chufa, pero es que Laura no está hablando en serio.
No, yo estoy hablando en serio, de verdad.
Muy fuerte, técnico, muy fuerte.
Hombre, técnico, claro. ¿Ese quién es?
¿Quién es ese técnico?
¿Quién será?
No. Laura, vienes a hablarnos de algo serio.
Sí, vengo a hablaros de algo serio.
No, pero no te creas que la anterior música bien mejor, ¿eh? Hombre, que bueno, hablar de algo serio con este... Claro.
Pues esto es como dramático.
Nos lo tomamos nosotros todos en serio, pero...
Os venía a hablar un poco sobre la diferencia que hay entre las redes sociales y el cómo nos afectan a nosotros y a nuestra autoestima.
Correcto.
Eso, joder, si era serio, sí.
Pues sí, vale, es un tema bastante serio. O sea, de hecho, ahora mismo lo más seguro es que alguien esté escuchando este programa mientras está viendo las redes sociales. O sea, es que sí, lo más seguro.
Sí, por imagina uno de nosotros aquí pasando. Sí, ¿cómo qué?
Bueno, de hecho hay gente que solo consume este programa en redes sociales.
Sí, de hecho, seguro.
Fortísimo.
O sea, ahora mismo habrá visto el vídeo.
Y habrá hecho
scroll.
Scroll.
¿Tú qué haces scroll al reel de la berrea?
Scroll.
¿Tú qué haces scroll al reel de la berrea?
Muy mal.
Queda el dedito quieto.
A mí me han dicho que cierto alcalde trabaja mucho el scroll. Míralo. De los vídeos de la berrea.
Míralo todo.
Pues pasa, pero no muy rápido.
Bueno,
dale like, repostéalo.
Efectivamente.
Y súbelo y compártelo a la historia, siempre.
Eso es.
Bueno.
¿Y por qué dices esto? Sí. ¿Por qué dices esto, Laura?
Yo lo digo porque a mí me ha pasado.
Sí.
Ya hablo desde algo privado. A mí me pasa que yo me meto a Instagram y yo me comparo un montón con las personas.
Ya, eso es chungo.
O sea, es chungo. Al final las redes sociales son como un espejo. O sea, pero hay que darse cuenta de que no nos dicen la verdad. De que está filtrado.
Antes yo le he hecho un comentario a Juanqui fuera de micro. Le he dicho... Fulano está forrado, ¿eh? Ah, sí. Hombre, no está tan forrado. Hombre, lo que se ve por redes sociales es que está forrado.
Me
no
gusta la cara que ha puesto Juan, que como, ¿qué me han dicho? No,
al principio me he rayado. Sí, sí,
¿qué vas a contar?
Claro, al final, nosotros vemos lo que la persona muestra de sí misma. Sí. Pero tú tienes que darte cuenta de que sabemos de que esa persona ni se despierta con esa piel, ni viaja todos los días, ni tiene ese dinero, ni tiene ese cochazo que tiene, ni tiene esa casaza, ni nada por el estilo.
Que
o sea...
eso, de alguna manera, todos lo sabemos, pero es verdad que cuando estamos en el mood de consumir la red social que sea, tu cerebro no está pensando todo el rato, no, esto es mentira, esto está súper preparado, no sé qué. Entonces,
al claro, revés, o sea, lo consumimos y nos lo tragamos como buenos perros.
Totalmente, totalmente.
Nos lo tragamos y decimos, joder, tío, ojalá fuera yo ese. Ojalá fuera yo esa.
Ojalá hiciera yo las cosas tan bien, ¿no? Oh, claro. Qué bien le van a esta gente estas cosas, claro, ¿no? Qué bien le va la vida.
Total. Y a mí me da un montón de rabia eso.
¿Te da un montón de rabia eso de las redes sociales?
Sí. El no tener el control de saber... O sea, el no tener el control de... El no poder controlar tu autoestima en ese momento. No sé si me explico.
Sí, totalmente. De no decir, oye... Esto es lo que, mira, el apocalipsis de las redes sociales va a llegar.
Exactamente.
Yo creo que todos hemos pasado en algún momento por ahí, ¿no? Y que más o menos nos puede llegar a pasar en un momento determinado. A mí me pasa a veces también, claro.
¿Os pasa a vosotros, al resto?
Es que Manu se ríe porque es que...
No.
Es un ermitaño digital. Claro, es que es cierto, a Manu esto
no
suena
tengo, yo no como... tengo Instagram, pero por sigo un foro, de un subreddit, vamos a decir, ¿sí? Que se llama Historias de Instagram y va exclusivamente de cómo la gente modifica o filtra sus posts. Hay muchísimos influencers, chicos y chicas influencers, sobre todo de estilo de vida o de fitness, que modifican muchísimo sus fotos para cambiarse. Algunos a niveles ridículos, que lo ves que dice esto es muy ridículo, pero muchos que dicen que, lógicamente, fomentan estándares que no son reales. Que no. Y gente que lo ve, que se puede... Que si se lo cree realmente, como diciendo, esto es inconseguible con lo que me está diciendo esta persona, pues puede acabar mal.
Claro.
Porque totalmente. son retoques de menos cintura, más culo, más brazos, más lo que sea.
En fin. Pero y eso dentro de todo es fácilmente detectable, ¿no? Pero en el momento en el que llega, entre comillas, pero en el momento, o sea, en el momento en el que tú consumes como muchas cosas o muchos perfiles o pasas muchas historias y ves a todo el mundo celebrando,
pero es el problema, ves una foto y ves que todo el mundo dice sí, esto es real, claro que sí, no que sé, cuando hay tanto refuerzo hacia esa foto de, diciéndote que es real, a lo mejor tú, pues yo que sé, y hay retoques muy finos.
No, totalmente, sí, pero yo no voy tanto a solo el tema de la imagen y de cómo nos proyectamos a nivel de imagen en otras personas y a nivel de complejo físico, sino también a nivel de cómo me va la vida, cómo le va a estar, porque a nosotros, incluso sin querer hacer nada fake, en el momento en el que nosotros compartimos ciertos contenidos de, oye, mira qué guay aquí y tal, y como solo compartimos lo bueno, entre comillas,
claro,
al final se acaba
metiendo
en un espejismo.
La gente solo proyecta los buenos momentos, no proyecta lo malo. Al final es que no va a proyectar algo aburrido o algo triste, proyecta lo que le interesa mostrar. Y lo que le interesa mostrar es la cara bonita, no la cara fea, porque si no, claro, es que no llama la atención.
Y eso a veces, pues, a los que
pillamos... Entonces el negocio de alquilar superdeportivos por hora para hacerte la foto de mira mi Lambo.
Total,
Lambo, sí, tu Lambo por 30 minutos.
Total.
Totalmente, pero igualmente con esto muchas veces hay que mirarse uno a uno mismo y verse lo que uno sube y publica también. Porque, claro, si nosotros vemos el perfil de otra persona y vemos que lo que esa persona sube y nos comparamos con esa persona, a lo mejor hay otra persona que se está comparando con nosotros mismos.
Claro.
Exactamente.
Evidentemente. Claro, es que nosotros también tenemos que ser responsables de eso, ¿no?
Claro.
De alguna manera...
Hablamos de las redes todo el rato desde fuera, ¿no? Es que han hecho no sé qué ya, pero tú cuando publicas la foto tú te estás planteando que realmente hay alguien que está haciendo lo mismo.
Una cosa que yo como ermitaño digital he visto, ¿vale? Y perdona que interrumpa.
Ermitaño digital.
Antiguamente, en los tiempos de Twenty, nos reíamos porque las fotos que nos hacíamos eran todas desenfocadas y horribles y tal, porque nos hacíamos la foto así, en plan, échame una foto. Vosotros ahora paséis por ese autofiltro de, me voy a hacer una foto, uy, espérate, que tengo que... que no te haces la foto así al natural, sino que te paras muchísimo, no, claro, a decirte, no, espérate la luz, no, enséñame antes la foto, ahí no, repítela.
Sí, claro. Sí, 40.000 veces.
Total.
Es una autocensura también un poco negativa, ¿no? De
decir, e incluso totalmente. Me hago un vídeo y del vídeo saco la foto.
Claro.
Anda. Eso no sabía hacer, yo. La primera vez que lo escucho eso.
O haces live, la foto es live del iPhone y vas eligiendo la que...
El fotograma...
¿Cómo me hago un vídeo de un vídeo?
Y coges el fotograma que sales mejor, claro.
Exacto.
Sí, hombre.
Claro, es un poco fake, tampoco eres tú. Eres tú en un frame muy concreto, ¿no?
Al aire, eso está pillado buenísima, Eso está pillado
para coger el momento en el que sales más guapo, en el que sales más perfecto.
No, se puede.
Yo sí.
No vas frame a frame en el vídeo.
En el iPhone te da la opción de elegir el fotograma y convertirlo en la foto principal.
La foto es así. Sí, pero... Pero
yo
tú,
en mi caso hago un vídeo
y saco una captura.
Un vídeo y del vídeo saco una captura.
Qué
wow.
Imagínate.
Amazing.
Imagínate.
Pero que estamos hablando mucho de como, o sea, que lo fácil es irse como a la foto, sí, a cómo funciona la foto y no sé qué, pero que va mucho más allá que
no,
eso.
Sí, sí, es.
Simplemente el momento en el que grabas cualquier tipo de historia o de reel o lo que sea y hay una puesta en escena como súper pensada para eso, para que se pueda compartir y no sé qué, no sé cuánto.
Claro.
Y al final eso retroalimenta ciertas, no solo el algoritmo, sino lo que estamos diciendo, ¿no? Que de repente no nos veamos reflejados en ese contenido y entonces digamos, qué miserable es mi vida, porque no es así como la que veo ahí. Pues quítate de eso. Quítate de eso,
sí,
vente
suerte,
más a la berrea
por suerte,
a reírte.
Por suerte, ya estoy mucho mejor.
Estoy... Hay épocas, eso
sí. Hay épocas, eso sí, o sea, la adolescencia la pasa todo Cristo.
Totalmente. No, pero y cuando no somos adolescentes, que eso te pilla una bajona y...
Ya, lo malo es que a mí me ha tocado una adolescencia bastante tecnológica. En la que mucho Instagram, mucho TikTok,
buah, no te
tal...
Imaginas. La cantidad de veces que yo lo hago con mis amigos y dicen, menos mal que nosotros los pillo esta.
Ya te digo.
No, si nos tenemos destruidos.
Ya te digo.
A mí, por desgracia, me ha tocado, entonces me la he comido con papas.
¿Lo has hecho de alguna manera? ¿Te has quitado Instagram o has hecho algo de eso? ¿O has reducido consumo?
Me quité Instagram una temporada. Ajá. Reducí consumo de subir historia, subir reel, subir tal.
Ajá.
Y ahora, por suerte, ya...
Pero tú dices subir, pero consumir...
Consumir sí que seguía consumiendo.
Ahí estaba, claro, ahí estaba la mantequilla. Bueno, pues bueno, nada.
Poquito a poco.
Poquito a poco.
Está un poco de moda irse, ¿eh? Está un poco de moda quitarse, retirarse. Así que solo porque sea un poco ser rachetón.
7-8 horas todos los días en Instagram.
Hay que quitarse un poquito.
Sí, el consumo diario del móvil, lo beneficioso es entre 2-3 horas diarias, o sea que os lo recomiendo.
¿Podéis mirar cuánto consumís diariamente vosotros el móvil?
Sí, 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 claro que lo podemos mirar.
¿Tú qué crees?
No, como reto, a ver quién gana.
¿Quieres que te lo diga?
Me parece muy divertido.
Que sí, hombre, lo vamos a ver.
Reto, venga.
Salud digital y control. Era esto.
Yo lo tengo aquí en primera plana. Mira, yo Instagram hoy 48 minutos, WhatsApp 46, Telegram 22.
Pero el total.
Yo tengo un total de uso medio de tiempo de uso de pantalla medio diario de unas 4 horas.
Ah, está bien.
4 horas
mira,
y pico.
Ni tan mal.
4:44. Depende. La semana pasada, por ejemplo, 3:47.
Espérate.
Madre,
depende
envidia,
también de la semana.
Chaval.
Bienestar y
lo que más de... lo que más consumo es el Monopoly Go.
Me encanta. A mí me pone 49 minutos, pero esto es falso completamente. O sea, mucho más.
Ajá, te iba a decir.
No, pero a lo mejor
porque,
hasta ahora.
Porque
hasta
usas, ahora. El ordenador, a lo mejor.
O sea, porque
¿no?
yo el WhatsApp, por ejemplo, no te digo que lo uso continuamente, o el Telegram, pero yo estoy currando, tengo el WhatsApp web al lado.
Puesto, claro,
claro, pero porque lo utilizas en el ordenador, ¿verdad?
Claro, entonces yo sé que eso es falso completamente.
Bueno, yo tengo pues un día 2 horas y pico, otro día 4, otro día 3, otro día 5, pero esta semana parece que el tiempo que más he consumido ha sido 5 horas de pantalla.
Nada más.
Mucha tela, ¿no?
No, está bastante bien, ¿eh?
¿Cómo bueno. que está bastante?
Mi media son 7 horas, ¿eh?
Wow. ¿Tu media son 7 horas y la tuya, Juanqui?
No voy a decir.
Sí, hombre, sí, dilo. Hombre,
pero, sí, pero si la has sacado lado, tú el tema.
Te apuñalo, te apuñalo y te quito
si
el móvil.
Si yo he hecho 7 horas, tú lo sacas.
Yo tengo de media diaria de 10 horas 57.
Mamá.
10 horas 57, sí.
¿Pero cuántas horas estás despierto?
Pues, teniendo en cuenta, yo tengo problemas de sueño. El otro día me dormía a las 11:30 de la mañana.
Pues, todas las que estás, todas las que estás despierto.
Mira, me pone aquí social 13 horas y 13 minutos, juegos 8 horas y 37.
Pero eso en un día no puede ser.
No, eso es un cómputo, eso está siendo un cómputo.
Ah. Y productividad y finanzas 3 horas 51.
Productividad y finanzas.
Productividad y finanzas.
Productivo, 3
horas. Tú me meto en la bolsa para
todas ser productivas, ¿eh?
Sí.
Móvil productivo.
Lo que más, sí.
No, tranquilo, es que íbamos a pasar la comida.
Por eso me he callado.
Ah, pues cállate.
Si odias los podcasts, no es un podcast. Es radio. La Berrea.
Temazo. Vale. Oye, pues vamos a seguir con el tema de las redes, creo, ¿eh? Hoy va a ser tema...
Sí, hombre.
Hoy va a ser programa de redes sociales, porque yo vengo a hablaros de TikTok.
Y Manu luego trae otra mandanga que creo que también tiene que ver con las redes.
Tangencialmente.
Pues soy monográfico de redes sociales.
¿Creéis que os contemos alguna noticia?
pues voy a contaros alguna. No, pero vengo a hablaros de TikTok y no sé si os acordáis de toda esta movida que hubo con TikTok, Trump, Estados Unidos, China...
Trump. Sí. En este programa a Trump se le dice Trump.
Trump Legacy. Tron. Vale.
No me he enterado.
Ahora hay una nueva.
Ah, bueno, sí, lo de la...
Ahora hay una nueva.
El veto, ¿no?
El veto.
Que se le hizo
sí, ¿no? Que ha habido una movida. Bueno, pues ahora Estados Unidos ha comprado TikTok.
¿Qué dices? Sí, hombre.
¿Qué dices? Sí. ¿Cómo que Estados Unidos?
USA.
¿Cómo? O
sea, USA.
Pero USA en sí ha comprado la aplicación.
¿Quieres que te lo explique?
Sí.
Hacemos una cronología bien desde cuando empezó esto hasta el día de hoy. Sí, si os parece.
Venga, ¿vale? Venga.
No. Vale, pues...
Pide música.
Iba a pedir un poquito de música, sí, pero...
Levanta de ahí la musiquina.
Dale. Uy, mira. ¡Ay, no!
Esto es música de cronología.
No, esto es lo de la sección de la semana pasada.
No, él eso lo quería borrar. Era esto, por ejemplo.
Sí, ya está, vamos. Vale. Donald Trump, ¿no? A finales de 2019, el gobierno estadounidense... Voy a decir estadounidense, paso de decir americano.
Hombre, no, obvio.
Es que vamos a hablar ahora de... Bueno, qué asco, perdón.
Dios.
Entonces, el gobierno estadounidense empezó a preocuparse por TikTok a finales de 2019, ¿no? Uh-huh. Porque era una empresa cuya propiedad era de ByteDance, una empresa que es china, ¿vale?
Vale.
Entonces, el Pentágono y otras agencias federales empezaron a advertir que había riesgos de seguridad nacional. Como que podrían estar cogiendo datos de usuarios estadounidenses.
Presuntamente.
Y que había una posibilidad de que el gobierno chino estuviese utilizando TikTok para propaganda.
Presuntamente.
O sea, una aplicación cogiendo datos de los usuarios. Pero por favor, qué barbaridad. No me quiero imaginar qué pasaría si una aplicación, no sé, estadounidense, por ejemplo, nos estuviera robando datos.
Adelante, adelante.
Y que eso luego llegue a un gobierno, ¿no? O sea, no, imposible. Bueno, pues esto fue a finales de 2019, ¿vale? Que ya empieza ahí el run-run. En agosto de 2020, ya ha pasado.
A mí me suena el run-run de tu corazón.
En agosto de 2020, sí. Donald Trump, que era todavía presidente en aquella época, en su primer mandato, firmó una orden ejecutiva cuyo objetivo era forzar la venta de TikTok. Así. Y tenía que ser, además, a una empresa estadounidense. O sea, era por ley, TikTok se tenía que vender a una empresa estadounidense, ¿vale? Alegando que, bueno, que la aplicación era una amenaza para la nación, ¿vale?
O sea... Como condición para operar dentro de Estados Unidos.
Efectivamente, vale. Sí. O sea, lo que viene a ser la franquicia en Estados Unidos, o sea, tenían que vender.
Sí, muchas mega empresas tienen sus sedes en distintos países y gestionan sus datos o lo que sea en esos países.
Pues esto, Trump decía, lo tienes que vender o te cierro. ¿Qué pasa? TikTok respondió con una demanda. TikTok presenta una demanda contra el propio gobierno estadounidense. Y dice TikTok, mira, perdona, es que esto es anticonstitucional, esto no puede ser, ¿no? Bueno, pues el juez lo que decidió es que...
¿Le mandó la demanda a través de un reel? O sea, hubiera molado, ¿no?
Como, ojalá, ojalá.
Y la tuvo que firmar además digitalmente Trump. Entonces el juez lo que decidió es, voy a suspender temporalmente esta medida.
Vale.
A ver qué pasa, ¿no? Luego ya en 2021, con Biden, porque ya había entrado Biden,
sí.
En julio, revoca todas las órdenes ejecutivas que había hecho Trump.
¿Vale?
Biden. Y dice, bueno, vamos a revisar no solamente a TikTok, sino a las demás aplicaciones también, a ver cuáles pueden suponer un riesgo para la seguridad de nuestro país, que es el país más grande de todo el mundo.
No, hombre, el primer país de los países.
Exacto. Totalmente.
El país dentro
gracias
de los países.
Gracias a nosotros viven todos los demás,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Oh, hell, can you see? Venga. Y luego esto...
Canta bien. Sí, él siempre ha cantado bien.
Sí, yo he dado clases de canto.
Sí.
Tú me has dado clases de canto.
Sí, ¿te las has dado o las has recibido?
Me has enseñado tú.
Me las han dado a mí, sí, es verdad. Sí. El caso, esto parecía que había calmado un poquito el conflicto, ¿no? Que las tensiones iban a estar un poquito más, pero 2022, a finales de 2022, el Congreso de los Estados Unidos aprueba una ley que se llama No TikTok on Government Devices Act.
All right. Oh.
¿Qué significa? No hay TikTok en los teléfonos que sean del gobierno. Oh, literalmente. Es decir, prohibía la instalación en la app, de la app, en los teléfonos y en los ordenadores del gobierno.
Vale.
O sea, todas las personas que tengan un cargo público no pueden tener TikTok porque podrían estar cogiendo tus datos e información confidencial del gobierno.
Pasan,
¿no?,
las cosas luego, que pasan aquí en Europa, las cosas, los teléfonos.
Eso, que luego...
Pasan.
Pues de finales de 2022 pasamos a abril de 2024. ¿Vale? ¿Nos estáis quedando con la copla?
Sí, sí.
Cada dos años, ¿no? Como un mundialito.
Sí, sí, vamos por ahí. Ya en abril de 2024, el Congreso estadounidense de nuevo aprueba una nueva ley que se titula Protecting Americans from Foreign Adversary Control Applications Act.
Además, las leyes de los...
Toma?
Sí, las leyes de los Yankees van todas las letras capital. Todas las letras de todas las palabras van capital.
Sí,
ellos
sí,
escriben
sí,
así,
sí,
por
sí,
lo que
sí,
sea...
Sí. Capital letter.
Capital letter.
Capital letter.
Arata. Aníbal letter.
Eso es un poquito más británico, pero... Me ha gustado ese.
Queda.
Juan le ha gustado ese.
Aníbal letter.
Me ha gustado ese.
¿Qué tienes tú?
¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta ley? Vamos a proteger a los americanos.
A los yankees.
Como si fuesen a protegerlos.
No,
a todos.
A los del Perú no los estaban protegiendo.
Ahí en Bolivia. Ahora que en Venezuela no estamos.
No, en Bolivia no estaban ayudando a nadie.
Se sobreentiende con los americanos, bueno.
Efectivamente.
Pero en Kingi los canadienses tampoco.
No. Los de verdad.
Total.
Entonces, protegiendo a los americanos de aplicaciones de extranjeras que están controladas. Ajá. Es lo que así se titula la ley.
Vale.
Total, fíjate los nombres. Entonces, esta ley lo que exigía a ByteDance, que era esta compañía que...
Dueña de TikTok.
Exacto. A vender TikTok a inversores estadounidenses o enfrentarse a una prohibición total en el país.
Vale.
Lo mismo que le dijo la otra vez.
Volvemos a lo que veníamos. O sea, vale, Biden entró y supuestamente vamos a parar esto, pero no. No, eso volvió en abril de 2024. Entonces esto lo firmó Biden y otorgaba un plazo legal para completar la venta. Es decir, oye, ByteDance, tenéis hasta no sé cuántos meses para vender la empresa. Si no lo hacéis, chapáis.
Ajá.
¿Vale?
Vamos, chapáis
en Estados Unidos.
En Estados Unidos de América, ¿no?
Chapáis vuestra actividad en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, de nuevo, ByteDance y TikTok consideraron que esto era inconstitucional, volvieron a demandar al gobierno, alegando que violaba toda la libertad de expresión y los derechos de la empresa, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que, claro, ¿dónde vas tú?
Bueno, ahí está.
Pues en diciembre de ese mismo año, los tribunales estadounidenses desestimaron todos los recursos de TikTok. Le dijeron... Pues mira,
al carrer.
Peínate para el lado.
Aquí a mi país mando yo y yo te digo que no, que cierre la empresa.
Chancerao, primo, chancerao, loco. Pues ya está, ¿no? Entonces lo que hicieron es volver a darle validez a esta ley. Y esto dejó a la compañía frente a una disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Vendo mi filial?
Ha dicho disyuntiva, es la palabra de hoy.
Palabra,
disyuntiva,
Cuidado.
Cada día una. Ese es mi propósito aquí al final de temporada.
A culturizar a la audiencia.
Una palabrita.
Menos mal.
Disyuntiva, increíble.
Cada día más difícil. Bueno, pues pensaron en... ¿qué hacemos? ¿Vendemos la filial estadounidense o cesamos las operaciones en el país? Y es en enero de 2025 ya estamos en este año, el 19 de enero, en el que se vencía el plazo legal para la venta.
Sí.
Y TikTok fue suspendido en Estados Unidos. Se apagó TikTok en todos Estados Unidos y salía...
La gente empezó a ser feliz.
No, la gente estaba agobiadísima. Tú imagínate toda esta gente...
De repente la gente... ¡Te quiero, Mike! ¡Oh, wow!
¡Sí que te quiero!
¡Shopping US!
¡Todo lo contrario!
Había gente que estaba llorando.
De felicidad.
Un día tuvo que hablaros de una...
No,
se llamaba Mar Americana. una americana que se puso a llorar. Bueno, en fin. No,
vale, pero, vale. Pero se puso a llorar, pero por otra red social. No es podía que, llorar. Porque,
es, que claro. Son, es que son imbéciles, tío. Perdón.
No pasa nada. Queremos desde aquí recordar que este programa se suma en este caso a la reacción de su colaborador.
Es que por un este momento
caso, Edgar, sí, se suma.
Ah. Me he imaginado a alguien llorando por Instagram de que no puede tener TikTok.
Sí, como no, de... que no, que fue así, pero así es que hubo. Bueno, en fin. Entonces, se queda en enero Estados Unidos sin acceso a TikTok.
Vale.
Caos mundial, ¿no?
Dios mío.
De repente. Bueno,
a ver, la primera economía mundial, 400 casi millones de habitantes. Pensalo hombre, normal que para una empresa pensalo sea un verdad, drama, claro, y para la gente.
Aparte de lo que viene a ser las relaciones entre Estados Unidos y China,
ya,
que
claro,
todo
claro.
Esto viene, que todo esto va por detrás.
Sí, ¿vale? Hay que, cosas ahí que
lo de siempre.
Venga. ¿Qué pasa? Justo en ese mes Trump entra al gobierno otra vez de Estados Unidos y suspende la prohibición. Todo lo contrario.
Claro.
Suspende la prohibición y dice, escucha, vamos a negociar, vended. Si yo quiero que estéis aquí en mi país, pero vendédmela para mí. Pues lo consigue. El tío lo consigue y en septiembre de 2025 hay un acuerdo histórico.
Lo consigue todo Trump, increíble, ¿eh?
Sí, menos la paz en Gaza lo consigue todo.
Sí, sí.
Acuerdo histórico para salvar TikTok. Este 25 de septiembre firmó una nueva ley que era Saving TikTok While Protecting National Security.
Me encanta.
Salvando TikTok mientras que protejo la seguridad nacional.
Increíble.
Sí, es el nombre de la ley, que me parece fascinante. El nombre de la ley. Entonces...
¡Alto en el nombre de la ley!
Exacto. Pues TikTok ahora empieza a pasar, tiene el control mayoritario por inversores estadounidenses y solamente el 20% era de ByteDance, que vale. Es la...
En los Estados Unidos.
Sí, sí, en los Estados Unidos, efectivamente. ¿Qué pasa? Que esta gente no es tonta.
Yeah.
O sea, yo empecé quejándome de que esto es por control del gobierno chino y ¿qué hago? Meto ahora en la ejecutiva de TikTok dos miembros de la Casa Blanca y así puedo controlar yo y meter yo mi propaganda. No tú la que tú quieres,
claro.
Sino que en mi país
obvio.
Yo decido, además, controlan el algoritmo. Ha metido a esta
con gente. Trump el algoritmo, con Trump
el algoritmo, efectivamente. Entonces, en resumen, es esto, ¿no? Que es lo que a mí me está preocupando un poquito. Que es que las élites conservadoras están dando cuenta de que la mejor manera para llegar ahora a nosotros los jóvenes es
sí.
Comprar redes sociales. Pasó con Musk en Twitter, ahora X, que nadie lo llama así. Y ahora está pasando también con TikTok, que yo creo que es la red social que más usamos. Yo estoy horas con TikTok.
No, ya así. Nos ha quedado claro.
Sí, toda la noche así con TikTok. Entonces es un nuevo caso de que tú no, pero yo sí, y a ver a dónde nos lleva esto.
Bueno, pues...
Con Trump todo puede pasar.
Todo, totalmente. Ahí lo tenemos.
Gracias,
sumijita de TikTok. Juanqui.
Nada, próximo día más noticias.
¿Has visto el apretón de mano de Donald Trump y el presidente?
Precioso, pero es mejor que el de Macron, míratelo.
Buen apretón.
La berrea, más vasto que un petit suisse de morcilla.
Ahora no pregunto si me toca a mí.
No, claro. A ti pues o mira, al tipo que está ahí sentado que no dice nada.
Efectivamente, quería tener algo también relacionado con las redes sociales y con TikTok. Pero es una cosa, digamos, una historia que me parece un poco ilusión porque es como continuación de Lore Bereico. Porque es precisamente un tema que yo traje hace ya algún tiempo. Creo que fue la temporada pasada o si no la anterior.
Vale.
Que una de las cosas que la gente más. La gente, digamos, de mi edad, la gente mayor, más ilusión le hacía
mayor.
De TikTok.
Sí.
Es que como que había un cierto resurgir de la lectura en TikTok. Había una especie como de grupúsculo o subgrupo dentro de TikTok, una comunidad vamos a llamar, que llaman el BookTok.
Ajá.
Que era gente, principalmente chicas, que promocionaban la lectura. Decían, he leído este libro, me ha gustado mucho, os lo recomiendo, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. Y entonces decían, ah, pues qué bonito, ¿no? Una forma de las redes sociales, como que no se pierda la lectura.
Suena
y tal.
Bonito.
Pues como todas las cosas que suenan bonito, con el tiempo degeneran un poco. Y eso es lo que vengo a hablaros, que el tema del BookTok ha degenerado de una forma un tanto peculiar.
¿Por qué?
Y la forma que ha degenerado un tanto peculiar es una cosita, se define con una palabreja inglesa que significa smooth.
Smooth.
Que si no se lo significa smooth, que suena como sput, hay una especie como de sputo.
Smooth.
Smooth
criminal.
Viene a significar una cosa así como guarrería o cochinadita, pero de tipo más bien sexual.
Ajá.
¿Cómo? O sea, si todavía fuera famoso Chiquito la Calzada, sería una guarrería, diríamos.
Una guarrería española.
Claro. ¿Y por qué? Porque de un tiempo acá es como los últimos años, el último año, una cosa así.
Sí.
Casi el 100% de los libros que se promocionan por TikTok,
sí.
que son la mayoría de escritoras mujeres, uh-huh. son libros que tienen un altísimo contenido apenas disimulado sexual. Vale. Del estilo de, no sé si os acordáis, de, sí, de la polémica, entre comillas, tiempo que salió cuando fue lo de 50 sombras de Grey.
Sí.
Bueno, pues
sí.
50 sombras de Grey ahora mismo será como un libro del barco de vapor. Vale. Es como lo más suavecito, el nivel más básico de iniciación a este tipo de libros, ¿vale? Porque ahora son libros que añaden un componente sobrenatural, vamos a decir, de fantasía. Por ejemplo, para daros un ejemplo, sin ser muy explícito, pero un ejemplo del libro que más lo está petando últimamente, que tengo que ver el nombre, cómo se llama. Perdona. Morning Glory Milking Farm. Vale, en español sería.
Ay, cómo suena.
Pues va de una, por supuesto, la protagonista tiene que digamos encajar con la juventud, entonces es una joven millennial con, vale, mucha deuda estudiantil, que la pobre se ve forzada u obligada a trabajar en una granja en la que se ordeñan minotauros.
No.
Dios mío. Ah, claro, minotauros machos.
Minotauros. Claro. No, serían minovacas a lo mejor, claro, pero estos son minotauros. El libro deja muy poquito a la imaginación, como podéis suponer. Y es, si tenéis curiosidad, podéis poner libros, reacciones por TikTok y tal, y veréis a muchas mujeres muy entusiasmadas con el libro. Algunos incluso le buscan un componente sociopolítico al asunto, que, sí, spoiler, claro, no existe.
De ningún tipo. Se lo vale esta noche.
Es un poco, sí, trágico, es un poco trágico, porque son libros, digamos, si ya, digamos, 50 sombras de Grey fomentaba cosas un poco tóxicas, vamos a decir, uh-huh, igual que tradicionalmente, digamos, todo, digamos, la literatura romántica tipo de la editorial Arlequín y todo esto, tienen, digamos, unos tópicos a lo mejor un poquito de masculinidad tóxica, vamos a decir.
Sí.
50 sombras de Grey, todos dijimos en su época, esto es un poquito más, un poquito, una vuelta de tuerca un poquito más. Esto es como la vuelta de tuerca todavía un poquito más.
Uf.
Un poquito más. No, no. Y el problema de todo esto realmente es que está afectando a la gente, está afectando a las mentes de las chicas jóvenes. Porque ya se sabe, o sea, una cosa que ya se sabe hace tiempo, que cosas como el no por, hay que decirlo así, sí, para que YouTube no se ponga nervioso, a la mente de los jóvenes les afecta. Si tú eres chico joven y consumes excesivas cantidades de este producto, pues posiblemente tengas problemas.
Claro.
Problemas de tipo íntimo. Pues a las chicas les pasa lo mismo con estas novelas. Lo que pasa es que como era cosas de leer, pues ha pasado un poco así como se ha percibido.
Claro.
Porque es leer y leer es bueno, ¿verdad? Pues
no, es claro, que yo, cuando ha empezado la sesión, digo, lo ha petado Benito Pérez Galdós.
Ha habido casos ya de chicas que realmente tienen problemas porque su sentido de la intimidad, vamos a decir, está completamente deformado por unas expectativas fantásticas en todos los sentidos.
Claro, de ordeñar minotauro.
Y llegas tú, a lo mejor, hola guapa. Y te
bueno,
dice,
yo
y dice
dentro
quien sea.
De minotauro, pues yo
igual
qué sé.
Igual
yo,
secretamente así, tienes mucho de minotauro.
No, pero lo digo por, bueno, mi apariencia, ¿no?
Pero vamos a decir que independientemente de lo que la verdad esconda, vamos a decir, pues no mides 2 metros de alto ni medio un metro y medio de ancho. Entonces, claro, hay unas expectativas a lo mejor que bueno está.
Claro, en vez de Benito,
es una cosa.
En vez de Benito Pérez Galdós, leen a Benito Pene Galdón.
Sí, sí. Claramente. Es un tema muy de risa. Yo entiendo que sea muy risible, pero realmente hay casos. Hay casos de.
Esto yo, Juan, que esto.
Hay casos de chicas, pero claro, es que son chicas muy jóvenes. Porque estos libros a lo mejor se dicen que son para. Fíjate, muchachas de 12 años, 13 que se introducen con
no
esto.
Te creo.
Es que no pasa. No, y has ido al nivel extremo, sin Dios pasar mío. Por. Claro, a estas chicas de repente,
años.
Claro, que le digo a un chico, dame de la manita, dame un beso, es como diciendo, pero tú es no eres que, un minotauro.
O sea, es que todo lo pervierte la red social que sea, me da igual, ¿eh?
Total.
Todo lo pervierte, tío. Siempre hay una buena intención, porque, joder, la gente tiene buenas intenciones,
de hecho,
per se.
Os puedo decir un caso.
Y al final acaba
que es que
dándole tal.
Esto ya pasaba con Wattpad. No sé si os acordáis de Wattpad.
Era lo que quería comentar.
Todo. O sea, me da igual la red que me digas hace 20 años, la que hallamos, o sea, el 20, lo que sea. Me da igual cual sea. Todo lo acaba pervirtiendo el.
Wattpad
el
era muy turbio, porque eran chicas, jóvenes, como tú estás diciendo, que creaban sus propios fanfics, sus propias historias, uh-huh, con personajes famosos en los que sucedían cosas sexuales muy turbias.
Muy chungas, sí, sí, recuerdo eso también, madre mía, Manu.
Es que te puedo decir rápidamente qué ha pasado. En una convención de este tipo de novelas,
sí,
ha habido muchos chicos que han tenido que salir escaldados porque las chicas prácticamente los violaban, porque iban disfrazados de estas entidades. Habría un chico disfrazado de minotauro con un poquito más y se lo comen ahí vivo.
Bueno, es que claro.
Pero
bueno,
tío,
pues nada.
¡Cucu!
¿No te apetece como mucho volver a las redes sociales, Manu?
No.
Ah, vale.
¿No quieres abrirte un perfil de TikTok?
¿No te apetece muchísimo? Si hay nada más que es para ver vídeos, no tienes que hacer nada, no tienes que subir nada.
Así te podemos etiquetar en los reels de la berrea.
A ver, yo, claro. Yo, a ver, me pasan vídeos de Instagram y todo, yo los veo cuando los pasan, pero claro, yo tengo Instagram para consumirlo yo de ordinario.
Hace claro, bien, claro, claro, bien, claro. Hace bien. Bueno, pues...
¿Tú tienes TikTok, Juan? No lo sé.
Yo no, lo no, tuve no, su día, o sea, ¿sí? Lo tuve cuando hicimos desde el balcón.
Sí.
Que lo usábamos
sí,
a diario.
Sí, para ver las cosas, pero...
Y ya lo quité, lo dije, quitaste, ¿no? Esto es un pozo sin fondo.
Sí. Oh, wow.
Y lo quité, lo quité.
Yo tampoco lo tengo,
Haces
¿eh?
Bien.
Lo digo por información.
TikTok
Servicio
no...
público.
Bueno, lo único que habla de nosotros es que tenemos ya una edad.
Totalmente. Bueno, pues... Con estas edades nos despedimos. Muchísimas gracias por vernos y por escucharnos. Esto ha sido La Berrea. Muchas gracias, queridos colaboradores. Sois fantásticos. Muchas gracias, Juanjo, a los mandos técnicos. Juan Vázquez, un placer, como siempre.
Un placer ha sido el mío de estar aquí, amigo
Hasta
Fernando.
La semana que viene, aquí
Adiós,
en Canal Extremadura Radio.
Adiós. Vale.